sexto consideración del proyecto de resolución que solicita la revisión del proceso de adjudicación de becas para todos 2019 de la Itaipú Binacional a fin de entregar las becas a los jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento de la convocatoria 2019.
A consideración. Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto González.
Muchas gracias, presidente, distinguidos colegas. Quiero plantear el rechazo de esta declaración, presidente, a partir de que en la sesión pasada se ha decidido en este pleno convocar a funcionarios representantes de la entidad convocante para esta beca. Ellos han acudido ante la Comisión de Educación de esta Cámara y han explicado claramente este proceso, la cantidad de becas que ha estado en estudio y adjudicación a sus beneficiarios. Presidente, ha sido un proceso muy riguroso en su análisis, en su estudio y en la determinación de sus beneficiarios. Hay un reglamento que se ha aplicado estrictamente en este proceso. Y lo más importante, presidente, distinguidos colegas, es de que en el mismo reglamento de estudio de beca para la aprobación de esta beca, existe un procedimiento, el de la posibilidad de la reconsideración si es que algún interesado, algún postulante a dicha beca tiene alguna observación, si cree que se ha vulnerado en su derecho al momento del estudio, de la consideración, entonces pueden hacerlo. Es así que en el artículo 6.3 de disposiciones generales establece que los aspectos no previstos en este reglamento y cualquier otra situación emergente que se considere pertinente podrán ser resueltos por la Itaipú con intervención de la Asesoría de Responsabilidad Social previo informe de la unidad de becas. Las modificaciones a las condiciones iniciales establecidas para las becarias, becarios, becarias, en este reglamento, requerirán de la aprobación del director general paraguayo de la Itaipú en los siguientes casos. A. Solicitud de reconsideración de beca presentada por becarios por promedio de calificación anual inferior al mínimo requerido cuando el rendimiento del becario o becaria haya sido afectado por situaciones debidamente justificadas, documentada la unidad de becas en tiempo y forma establecido en este reglamento. Y B, solicitud de reconsideración de beca presentada por becario o becaria por tener materias pendientes, por no haber cursado y aprobado todas las materias requeridas del año académico en cuestión, según la malla curricular de la carrera cursada. En fin, presidente, es un recurso previsto en el mismo reglamento que rige la cuestión que hoy nos ocupa. De ahí, presidente, que todos los planteamientos, todas las cuestiones que tenga algún postulante para esta beca, se resuelve, se ha resuelto y se puede resolver a través de este recurso de reconsideración. De ahí que desde mi punto de vista, y por eso pido el acompañamiento de los distinguido colega, en rechazar el proyecto de declaración, porque la declaración planteada hace relación a la posibilidad de revisar todo el proceso, que me parece, presidente, puede ser un perjuicio muy grande, muy importante, de una consecuencia gravísima para todos aquellos que ya han aprobado y que ya han sido adjudicados en esta beca. Así es que, presidente, para ser muy breve, yo pido el rechazo de este proyecto de declaración. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Katia González.
Sí, colegas, en realidad quisiera solicitar al plenario el acompañamiento de este proyecto de resolución con la modificación incorporada por la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamentos y Redacción, que desglosa, digamos, la propuesta en básicamente tres artículos. Quiero señalar que la posición que nos motiva a tomar la decisión de plantear esta resolución, que es una posición política de la Cámara de Diputados nuevamente, fue a raíz de sendas denuncias que han radicado jóvenes que se han postulado a este Becas para Todos 2019. No es algo antojadizo ni descolgado. No es cierto, y lo cito con respeto lo que señala el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que esto va a ser para revisar todo el proceso. Vamos a ser serios. En la exposición de motivos es clarísimo. En el tercer párrafo, los que leyeron, dice: es importante destacar que las violaciones reglamentarias afectan aproximadamente a 637 jóvenes que actualmente se encuentran organizados y solicitando desde su exclusión que la Itaipú le atienda. La Itaipú, con la soberbia que le caracteriza, no ha dado una respuesta a esta gente. No es cierto, puede ser que su reglamento tenga el proceso de revisión, pero esto no es la primera vez que pasa en la Itaipú. No es la primera vez que los fondos sociales, que los fondos para becas se utilizan de acuerdo a la cara del cliente. Y la gente que sigue un poco el debate que se plantea muchas veces en lo que hace a los medios masivos de comunicación, se va a dar cuenta de que existe un precedente en donde jóvenes que fueron excluidos por estos mismos motivos se direccionan a padrinos políticos, o nosotros estamos inventando las denuncias que salieron. ¿Nosotros acaso estamos inventando que gente con recursos ha sido priorizada en detrimento de gente pobre y humilde? Tanto dinero hay en este país que excluirle del derecho humano de acceso a la educación a estos 636 jóvenes que reúnen los requisitos reglamentarios. ¿Qué egoísmo puede tener la clase política? ¿Qué miserable podemos llegar a ser cuando nos toca la oportunidad como representantes de la ciudadanía de sentar una posición en donde vamos a decir: estamos con ustedes, jóvenes, estamos con ustedes que quieren estudiar y que debido a la voracidad de la clase política no lo pueden hacer porque prefirieron dar la beca al caudillo político que aquel chico que verdaderamente necesita y que fue esperanzado y estafado por un proceso de selección en donde han saltado varias irregularidades. Entonces, lo menos que corresponde para reparar hasta que se ajusten los reglamentos es otorgarle a estos 637 jóvenes que reúnen los requisitos, que han pasado las pruebas y que son pobres de solemnidad, que se les otorgue la beca, porque la Itaipú Binacional gasta en cualquier buroreí la plata. ¿Cuánto más no sería para apoyar a jóvenes de escasos recursos? No estamos acá hablando de grandes magurullus, de gente pobre que si no se le otorga la beca no va a estudiar. ¿Qué clase de apuesta al bono demográfico estamos haciendo? En donde tendríamos que idear políticas públicas para que justamente los jóvenes que quieren estudiar, estudien. Así es que vamos a tomar una decisión en esta Cámara. Y la decisión va a ser apoyar a los Poguazú de la Itaipú Binacional para que sigan haciendo lo que reverendamente se les antoja, o decirle: estamos vigilantes como clase política, revisen esas becas, revisen y otórguenle las becas a aquellos que cumplen con los requisitos. Quiero citar un precedente y animar: no es fácil irse a la justicia, no es tan sencillo como el colega Roberto plantea acá. Si no le gusta, que recurran a la justicia. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un abogado en este país? ¿Ustedes saben cuánto cuesta peregrinar por una justicia lenta y morosa? No es tan así. No es tan sencillo decirle a gente que tiene hambre y que quiere estudiar, recurra por la vía correspondiente. No es así de sencillo. Y les puedo decir porque he acompañado a jóvenes que demandaron a la Itaipú Binacional y donde existe un precedente que nosotros podemos utilizar políticamente bien. El acuerdo y sentencia número 94 del 22 de septiembre del año 2010 ordenó justamente a la Itaipú Binacional a otorgar esta beca a los recurrentes. Ellos, que apenas tenían para su pasaje, si no encontraban la solidaridad de un grupo de abogados que actuamos de manera gratuita, hoy no iban a poder estudiar. Es la misma situación que padecen estos 637 jóvenes. ¿Y qué es 637 jóvenes que quieren estudiar medicina, odontología, abogacía, enfermería, trabajo social para la Itaipú Binacional? Démosle un espaldarazo y la esperanza de que podemos contar y de que la justicia no solamente muerda al pobre y al descalzo, que también es capaz desde la clase política de levantar su voz de protesta y de decir: Itaipú Binacional, deje su soberbia, revise este proceso, otórguele a la gente que cumplió los requisitos, que rindió los exámenes y que alcanzó el puntaje, las becas, y amplíe, si necesario fuere, ese presupuesto, porque ese presupuesto no va a estar mal vendido en los bolsillos de los políticos de turno. Va a estar en los bolsillos de jóvenes que quieren estudiar y que necesitan esta ayuda, o si no, no estarían detrás de nosotros. Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora diputada Emérita Sánchez.
Sí, señor presidente, queridos colegas, yo quiero también participar en este debate para decir algunas palabras que lo voy a hacer por convicción, ¿verdad? Respeto muchísimo la expresión de las personas que hablaron antes de mí, pero quiero decir con conocimiento de causa, no es que le quiera defender a las autoridades de Itaipú. Yo recuerdo perfectamente hace 10 años cuando hice convenio con Itaipú Binacional, con una persona que yo sé que a muchos seguramente no le va a convencer, con Nicanor Duarte Frutos, para ayudarle a jóvenes de mi departamento para estudiar. Después, mi correligionario, por quien yo he trabajado en política, asumió como presidente de Itaipú y le quitó a todos, porque dijo que fue politizado. Y me refiero a la persona de Mateo Valmelli, ¿verdad? Posteriormente se implementó el sistema de examen y esos exámenes no lo hacen los funcionarios de Itaipú. Ese examen prepara la gente del Ministerio de Educación y corrige los profesionales que están en la Universidad Nacional de la UNA, ¿verdad? En este caso, también me gustaría que a todos los que no pudieron tener esta beca, que tengan sus becas. Pero respeto el sistema de Itaipú que, y le cuestiono la parte de la revisión socioeconómica. Quiero ser bien claro en esa parte. Y también quiero ser bien claro en la parte donde dice que está politizado. Yo veo que esta politización, uno es fácil decir, pero sin embargo, a esta hija del presidente seccional de Coronel Oviedo se le quitó su beca. A mí me parece que esto está mal, porque salió en la prensa nomás porque es hija del presidente seccional, no pueda tener la beca. Si ella es inteligente, si ella rindió y hizo los puntajes que tenía que hacer, y los que se fueron a revisar su casa dijeron, bueno, ella corresponde que se le dé la beca, y se lo dieron, y porque hay publicaciones le volvieron a sacar, con eso no estoy de acuerdo. Como también quiero decirle, quiero instarle a los jóvenes paraguayos y paraguayas para que puedan estudiar, y no solamente en el último año de su colegio, desde un principio, para que vayan estudiando y tengan buenas calificaciones. Porque aquellos que tienen un promedio general de 5, 4.9 y 5, tiene ya directamente acumulado 20 puntos para la evaluación general de su beca. Aquellos que tienen 4 o 4.10 tienen solamente 5 puntos. Y por ahí va la sumatoria de a quienes primero se le pone y a quienes no. Entonces, estoy conforme con la explicación de los coordinadores de becas que vinieron en la Comisión de Educación en la semana pasada, y ellos aceptan de que en este momento sobrepasó la cantidad de jóvenes que aprobaron el puntaje requerido, que es el de 24 puntos, ¿verdad? Ahora bien, le insto a los jóvenes para que siga confiando en sí mismo, para que estudien y para que tengan un buen promedio para postularse para la beca de Itaipú. Y también le solicito a la gente que revisa, que evalúa, que pone el puntaje en la parte del aspecto socioeconómico, que pueda ser objetiva para ayudarle a estos jóvenes, para darle lo que le corresponde, y no de repente porque uno tiene aire acondicionado ya no le pueda dar su beca. Entonces, por los mismos motivos, voy a apoyar el proyecto del rechazo a esta declaración, porque es una cuestión que a mí me parece no se va a poder hacer. Entonces, me adecuo a eso y le solicito siempre a la gente que abre las puertas para ayudarle a la gente, que lo haga con objetividad, sin distinción de colores, de razas y de religión, porque todos somos paraguayos y seres humanos que necesitamos tener la oportunidad para salir adelante. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Ramón Romero Roa.
Muchas gracias, presidente. Pudo haberse cometido errores en el procedimiento de adjudicación de las becas. Nosotros no podemos de ninguna manera juzgar así con exactitud. Evidentemente que las denuncias que es de conocimiento público demuestran de que se cometieron errores dentro del procedimiento de adjudicación de las becas. La propuesta de declaración lo que busca definitivamente es la revisión del concurso. Y no sé si esa declaración tendría efecto por la competencia misma que tiene la Cámara. Yo no creo que la Cámara tenga la competencia de disponer a través de una declaración a una entidad binacional que se rige por el tratado, y en la prelación de la ley uno conoce muy bien cuál es la ubicación del tratado dentro de esa prelación y cuál es la ubicación de una declaración dentro de ella. Entonces, ¿de qué serviría una declaración que al final de cuentas no tenga el efecto que debe tener? Porque la institución que otorga esas becas tiene su forma interna que establece cómo debe regirse el sistema de becas. Y el sistema de revisión que plantea la declaración se da con otra figura, que es la de la reconsideración dentro del procedimiento interno de la entidad binacional. Y en la explicación dada a esta Cámara de parte de los representantes se nota eso claramente, de que en esta oportunidad hubieron mayor cantidad de jóvenes que accedieron al puntaje necesario de la cantidad de becas disponibles. Recordemos, si uno ve los antecedentes de la entidad binacional, las becas que se empezaron a dar en cantidad fue de 1,000 becas en principio, por varios años. Cada año se otorgaban 1,000 becas. Posteriormente eso fue aumentando a 1,500 becas, y el año pasado eso inclusive superó esa cantidad de 1,500, porque en realidad hubieron también mayor cantidad de jóvenes que habían accedido a las becas de acuerdo al reglamento interno. Yo ratifico lo que dijera la colega que me antecedió en el uso de la palabra. Las pruebas son elaboradas por el Ministerio de Educación y verificadas por un equipo que son representantes de la Universidad Nacional de Asunción, y por supuesto que la reverificación de eso queda a cargo de la autoridad máxima de la entidad binacional. yo reitero de que pudo haberse cometido errores en el procedimiento, como puede suceder en cualquier otra institución y como sucede inclusive en los procedimientos que nosotros utilizamos en la propia aprobación de las leyes. No todas las leyes que aprobamos tienen la puridad que tiene que tener, de tal manera que sea beneficiosa para la población. También cometemos nuestros errores en la facultad que tenemos. Se hizo la revisión, se nota claramente que esa revisión se hizo en la entidad y se suspendieron inclusive las becas ya otorgadas de acuerdo a la denuncia que es de conocimiento público. Inclusive en algunos casos injustamente, pero esa es la determinación que se tomó al alto nivel de la entidad y muchos quedaron nuevamente sin la posibilidad de que se le pueda otorgar esas becas. De acuerdo a la denuncia, algunos que ya se le notificó que se había accedido a la beca, posteriormente se le renotificó de que estaban inhabilitados para beneficiarse de esa beca. Imagínense lo que representa ese para el joven, representa eso para el joven, para la familia, que una vez notificado de la adjudicación de la beca, posteriormente se le notifique nuevamente que no pudo acceder porque hubo una denuncia de irregularidad. Seguramente hay que mejorar el sistema de calificación, porque no solamente se tiene en cuenta el promedio ni el examen. La realidad socioeconómica es un tema discutible en relación al porcentaje. Y ahí es que de repente se puede cuestionar la subjetividad en relación a la calificación, como sucedió en algunos casos específicos que se denunciaron y que fueron corregidos. Porque esa verificación realizó el más alto nivel de la entidad y verificó que indudablemente hubo irregularidades en ese otorgamiento de becas y se anuló esa posibilidad de otorgársele al joven porque se constataron las irregularidades. Entonces yo no creo que una declaración tenga el efecto de una corrección en puridad de lo que se pretende, por lo que me parece a mí, presidente, habiendo escuchado las declaraciones, habiendo conocido de la información oficial de parte de los representantes de la entidad binacional de la corrección en los casos denunciados y la anulación del otorgamiento de las becas y posteriormente el informe presentado por la entidad binacional en la comisión pertinente de la Cámara de Diputados, yo considero que ya no es pertinente tratar este tema en esta oportunidad. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. Yo, para secundar la aprobación del dictamen de la Comisión de Peticiones, es importante señalar, quiero decir dos cositas nomás, que cuando en la Comisión de Educación tuvimos la visita de los representantes de la Itaipú Binacional, pudimos evidenciar dos cuestiones a mejorar en futuras convocatorias, pero que de alguna manera justamente denotan lo que dice nuestra resolución, que es revisar el proceso de adjudicación. Yo creo que no es un hecho político innecesario que la Cámara de Diputados señale lo que ha ocurrido y pida esa revisión. ¿Por qué, presidente? Porque hay dos cuestiones que quiero señalar. La primera, por un lado hay una contradicción en el reglamento de las becas, cuando este reglamento habla de que son becas para personas de escasos recursos, pero en realidad el sistema de evaluación convierte a las becas para en realidad una beca de excelencia académica, lo cual tampoco es malo, pero eventualmente requiere o dividir y que existan dos tipos de becas o que no exista esa contradicción. Porque en realidad el puntaje para el tema de lo socioeconómico, el puntaje que ahí se da, que es de 1 a 40 puntos, como mínimo la persona puede tener 10 puntos. Es decir, una persona de altísimo nivel adquisitivo se puede presentar, va a tener como mínimo 10 puntos y con el rango académico va a tener el puntaje necesario para entrar. Y eso es cumpliendo el reglamento. Por lo tanto, un reglamento que necesita la revisión en su objetivo primordial, que no condice con el sistema de evaluación. Y en segundo lugar, definitivamente, no existen sistemas de control a las visitas que hacen los trabajadores sociales acompañados por miembros de la Itaipú para evaluar la situación socioeconómica. Cualquier sistema de muestreo o de encuestas, cuando cualquiera de nosotros hasta en época electoral contrata, sabemos que este tipo de visitas tienen niveles de control, de como una escalera, ¿verdad?, de diferentes grados de control. Y en este caso en particular hay una confianza plena en el resultado que directamente viene de esa visita de dicho trabajador social con el miembro de la Itaipú. Por lo tanto, terminan siendo resultados muy discrecionales dependiendo de la voluntad prácticamente de cada uno de estos trabajadores, a los cuales no estoy acusando de nada, sino lo que digo que ante la ausencia de un sistema de control escalonado pueden existir estas cuestiones discrecionales. Por lo tanto, señalando solamente dos puntos que hemos notado, creyendo incluso en la buena fe, sí considero pertinente que esta Cámara emita esta resolución, que finalmente lo que está diciendo es que se revise el procedimiento para evitar manejos discrecionales. Y definitivamente eso es correcto que se haga por las cuestiones que se han evidenciado y de esa manera mejorar a futuro en un fin tan loable como es el dar becas tanto a las personas de escasos recursos que han tenido niveles académicos que correspondan, como también una beca a la excelencia académica que también puede hacerlo la Itaipú Binacional. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Martín Samaniego para una moción de orden.
Presidente, pido el cierre de debate.
A consideración el cierre de debate planteado por el compañero Martín Samaniego. Tiene la palabra el señor diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Nosotros conocemos bien esta estrategia de inscribirse, presidente, a propósito, así que no nos van a hacer pasar por eso. Ahora nos vamos a quedar los liberales, ya voy a hablar la mayoría, porque tenemos un punto demasiado importante, el tema de la jubilación de los médicos. Pero cuando necesiten quórum para la próxima, no nos van a joder con este tema. Vamos a retirarnos, la mayoría aplanadora, no todo siempre funciona. Conocemos esa estrategia, así que hay que respetar. Yo sí me opongo, presidente, al cierre de debate. De lo contrario, vamos a proponer que hablen todos los que están en la lista de oradores, presidente. Yo me opongo, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Hay dos mociones. Tiene la palabra el señor diputado Eusebio Alvarenga.
Sí. Ocurre que, presidente, cuando hay temas que resultan interesantes para una mayoría, bueno, está bien, nosotros democráticamente vamos a escuchar, por más que no nos guste, pero de repente hay ciertos temas que aparentemente no le agrada a la mayoría, pero sí son temas probablemente trascendentales. En este caso hay una expectativa enorme sobre este tema que estamos tratando. Estamos hablando de becas, estamos hablando de recursos de Itaipú, la empresa más poderosa, más adinerada y de la que más se espera en nuestro país. Así que yo solicitaría, presidente, por lo menos que nos sinceremos, porque hoy está casi ahí, viendo doña inscribía. Pero lo vi la doña inscribía, que añetete, jabe, lo opinas. Por lo menos brevemente tenemos una posición, una breve reflexión sobre el particular. Así que al colega que solicitó el cierre de debate, solicito que tenga en consideración mi pedido, eso por un lado, y paralelamente y concomitantemente también pido a los que se inscribieron nomás, acá está Virey, allá va, para que borren sus nombres y para que podamos seguir por lo menos debatiendo unos minutos más sobre este tema, presidente. Así que pongo a consideración esos dos temas y consecuentemente para por lo menos unos minutos más debatir y llegar a un corolario de rigor.
Gracias. Muchas gracias, señor diputado. A consideración, los planteados por el diputado Martín Samaniego, el cierre de debate y la objeción del diputado Edgar Acosta. A votación. Positivo el planteamiento del diputado Martín Samaniego, cierre de debate. Negativo el del diputado Oscar Edgar Acosta. prosigue el debate. Tiene la palabra el señor diputado Derlis Maidana. No me figura nomás, mi querido diputado. Bueno, le vamos a dar la palabra al señor diputado. Tiene la palabra Derlis Maidana.
En primer lugar, quería decir de que históricamente en nuestro país las becas se manejaron siempre en la capital y muy pocas veces le llega a los jóvenes del interior de la República. He sido gobernador en el departamento de Misiones y teníamos un presupuesto anual aproximadamente de 1.500 millones de becas y se tenía que hacer una ayuda entre 1.300.000 y 1.500.000 guaraníes y le llegábamos a aproximadamente 1.000 jóvenes cada año. Sin embargo, los fondos de excelencia manejados en educación le daban a una sola persona 300.000 a 500.000 dólares de beca sin ningún tipo de concurso y sin ningún tipo de demostración de capacidades, sino muchas veces a nivel de amigo. Y eso lastimosamente ocurrió siempre, no solamente en este gobierno. Con relación al tema de Itaipú, creo que independientemente de las explicaciones que brindaron los funcionarios encargados del proceso de selección y adjudicación de becas, es importante que ellos tienen muchos recursos, que aumenten la cantidad de fondos destinados a las becas, porque hay un gran porcentaje de nuestros jóvenes, por sobre todo del interior, y me supongo también en la capital y en el área metropolitana, que no estudian al salir ya del colegio Ndoguerecoicue y la oportunidad de estudiar. Y hay también muy pocas carreras que permiten que el estudiante pueda trabajar a tiempo parcial. Hay carreras como la de medicina y otras que requieren tiempo completo del estudiante y si no son seleccionados por un proceso de becas, sinceramente pierden la oportunidad. Así como sobre otro tema, hace rato el diputado Kennedy decía de que el Estado está para garantizar la igualdad de oportunidades, yo creo que el Estado paraguayo en este tema tan sensible de las becas debemos ayudar por sobre todo a los sectores más desfavorecidos. Y siempre también digo de que en un proceso de selección de becas hay que tener en cuenta dos factores. Uno es la calificación del estudiante, porque aunque más sea pudiente o más humilde sea ese estudiante, hay que premiarle también al que tiene buenas calificaciones. Y otro es la situación económica de ese postulante, que siempre también se presta más a la parte subjetiva. Combinando, no hay fórmula mágica para solucionar estos problemas, pero combinando esos dos factores yo creo que para lo sucesivo podemos seleccionar mejor, adjudicar más y por qué no decir que las binacionales aumenten su presupuesto y también el Consejo Nacional de Becas que le llegue a los jóvenes principalmente más necesitados. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Sí, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a los compañeros quienes nos dieron finalmente esta oportunidad para exponer algunas breves consideraciones, por lo menos. En ese sentido, en primer momento quiero decir que estoy de acuerdo con el proyecto presentado y que fuera corregido y finalmente puesto a consideración, que está poniendo hoy a consideración de esta plenaria, proyecto que fuera presentada por una colega, y bueno, con beneplácito recibo y apoyo la redacción final, porque hubo ciertas correcciones. Y hay que reconocer que es cierto que con esta declaración, con la aprobación de este proyecto de declaración, no vamos a cambiar el hilo de la historia, no vamos a modificar probablemente el funcionamiento de la institución. Eso es cierto, tenemos que reconocer. Pero también tenemos que reconocer que a partir de esta declaración, que no es otra cosa sino la formulación de una política, de una posición política de nuestra Cámara, y queremos que sea una resolución en donde se plasme justamente la preocupación de aquellos que en su momento denunciaron irregularidades. Y yo no creo que sea motivo de satisfacción, de alegría inmensa, venir a formular una denuncia cuando que las cosas están funcionando correctamente, cuando que los antecedentes de aquellos denunciantes son impecables, cuando no exista cosa que objetar, cuando, presidente, no existe elemento, no existe mérito para formular una denuncia. Claro, claro que no puedo creer en esa situación, o porque le resulta placentero nomás formular una denuncia contra las autoridades, contra la Itaipú, o porque quiere cobrar estado público o predicamento nomás, se hagan las denuncias. No creo en esas cosas. Lo claro y concreto es, presidente, que a partir de que haya tomado estado público y a partir de que incluso se haya presentado este proyecto de declaración desde esta Cámara, a partir de la emisión de una posición política clara y definida, ahí reaccionaron las autoridades. Ahí empezaron los jerarcas, los funcionarios, los empleados de mayor rango, probablemente a revisar los antecedentes de cada caso, a estirar tal vez la oreja de los inferiores. Porque vamos a ser sinceros, hay mucha subjetividad, sobre tema en la cuestión de análisis de situación de posición socioeconómica. Y cuando se libra un trabajo técnico científico a la subjetividad, lógicamente se presta a maniobras dolosas. Sobre todo sabemos de qué institución se habla. Sabemos que a Itaipú no le cuesta echar a 50, a 100 personas. A Itaipú no le cuesta echar a un empleado que tiene estabilidad, antigüedad. Acá en nuestra Cámara tenemos a un empleado o a más de un empleado que en su momento no estuvo de acuerdo en acompañar la posición política aberrante, política y jurídica aberrante del gobierno de turno. Al día siguiente nomás le había enviado notificación de desvinculación cuando que gozaba de un rango de estabilidad jurídicamente hablando. Así que en cosas menores, con mayor facilidad y con la velocidad de la luz, van a actuar violentando sus propios reglamentos y sus propias disposiciones. Señor presidente, para mí por lo menos es incuestionable la importancia de este documento, de este proyecto de resolución. Y la aprobación, repito, insisto, no es otra cosa sino enviar un mensaje claro y elocuente, un posicionamiento político en el sentido de entender que la utilización, como corresponde, racional y respetuosa de los recursos de la Itaipú y Nacional a favor de aquellos que pretenden mejorar la calidad de vida a través de la preparación, a través del estudio, es y debe ser una labor controlada, como corresponde, y en ese sentido y dentro de ese circuito de control, lógicamente no podemos prescindir de la importancia en materia de participación de nuestra Cámara. Eso por un lado, y por otro lado también, señor presidente, corresponde objetar el manejo discrecional que siempre ha caracterizado este manejo discrecional de los recursos, no solamente en materia de aporte a favor de la educación, específicamente en materia de utilización de los recursos para las becas, sino en todo sentido, en todo aspecto, siempre la Itaipú Nacional se ha caracterizado y sigue caracterizándose como una de las empresas que con mayor desprolijidad y discrecionalidad ha utilizado, como lo sigue utilizando en estos momentos. Como así también estoy de acuerdo en la redacción del texto, en el sentido, presidente, honorables colegas, de solidarizarnos con los jóvenes que fueron excluidos arbitrariamente de las becas otorgadas por Itaipú en este año 2019. Con estas breves consideraciones, señor presidente, solicito también el acompañamiento de la plenaria. Repito, esto no sería otra cosa sino la emisión de una posición y de una postura clara de nuestra Cámara, y a la vez también sería una especie de identificación con la gente, con los jóvenes específicamente, que tienen una aspiración y ansias de vivir en un futuro mejor a través de la preparación en los colegios y en las universidades, para que sean del día de mañana profesionales útiles a ellos mismos, a la familia y a la sociedad. Solicito la aprobación de este proyecto de resolución, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Rejala Hellman.
Muchas gracias, señor presidente, estimados colegas. Si queremos un país desarrollado, necesitamos garantizar más y mejores becas. Yo no acostumbro a hablar en esta Cámara, como siempre repito cada vez que emociono acá, ¿verdad? Cada vez que pido la palabra. No acostumbro. Cuando tomé la decisión de candidatarme con mi correlí de la bancada a Tito, me propuse una sola cosa: no olvidar mi pasado. Y como hijo de padre y madre que estuvieron presos, no tuve la oportunidad de tener ese desarrollo académico para desarrollarme con herramientas básicas para pensar en un futuro mejor para mí, para mi familia, para mis hijos. No lo tuve. Hoy, gracias a Dios, damos fuente de trabajo a más de cientos, para no decir casi miles de personas, de paraguayos en este país, con mucho orgullo, porque soy hijo de Dios y de las oportunidades. Pero no siendo populista, quiero mencionar algo aquí. Hablan los colegas de que esto lleva hace bastante tiempo el uso discrecional de las becas de Itaipú. Yo creo que acá la mayoría de los colegas vienen del interior, nacieron de padres y madres humildes, por eso están hoy convencidos con sus ideales y con sus políticas, y por eso se metieron en la política. Pero no olviden y no olvidemos nuestro pasado y nuestro pasado reciente. Y yo particularmente, como joven, creo que todo es subjetivo, nada hoy es objetivo en la vida. Todo miramos desde nuestro punto de vista. Y este tema de las becas de Itaipú, presidente, colegas, es un tema no solamente sensible, es un tema muy preocupante y delicado. Porque acá no hablamos de prebendarismo ni de clientelismo, hablamos de sueños de miles y miles de compatriotas jóvenes, que es su único sueño de recibirse y tener un diploma y tener una herramienta que no le garantiza el futuro, pero sí le da una herramienta más para desarrollarse como ciudadano y como persona en la vida. Hoy todos los que estamos acá sentados, debatiendo, ganando mucho, todos los que estamos acá tenemos el privilegio y la bendición de Dios de poder representar al pueblo de una manera decorosa. Esto es una declaración, la que hizo la diputada Katia, disculpe que lo mencione. Pero quisiera agregar un solo punto a este debate. Lo que estamos solicitando es la transparencia del uso y del proceso de las becas de Itaipú. Tenemos las herramientas, estamos en el siglo XXI, contamos con absolutamente todas las herramientas digitales, tecnológicas, para llevar a cabo un sistema de transparencia de becas a nivel nacional, sin objeción, que todas las personas que estén incluidas e interesadas en estas becas puedan tener el control de dicho proceso en la palma de sus manos. Creo que acá el problema no se trata de si se le otorga o no se le otorga, ni cuánto se le otorga, sino que acá el problema es el proceso, que no es transparente. Exhortamos a las autoridades de la Itaipú Binacional, exhortamos a que piensen en estos jóvenes y que puedan colocar herramientas de transparencia de forma digital y tecnológica para que ellos controlen y no vean sus sueños truncados o frustrados. No olvidemos, queridos colegas, no olvidemos, queridos compañeros, no olvidemos nuestro pasado. Estos son jóvenes que más temprano que tarde van a estar sentados aquí y nosotros con nuestros hijos, nuestros nietos, le vamos a estar aplaudiendo o rechazando, o inclusive escrachando. Dependemos de ellos, nuestro país, nuestro futuro depende absolutamente de ellos y de esas becas que son sus sueños. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Justo Zacarías Irún.
Gracias, presidente. Quiero dividir mi palabra en dos partes. En primero, en la aseveración y las suposiciones que hubieron aquí al respecto de colegas que estaban inscritos, que no estaban inscriptos. Todavía seguimos 10 personas para hacer uso de palabras. Si usamos el límite, son 100 minutos, 1 hora 40, más la 1 hora que ya llevamos, 2 horas 40, y tenemos 19 puntos en el orden del día. Estaríamos sesionando aquí hasta mañana si es que no se utilizasen los mecanismos que existen dentro del reglamento para poder poner orden a la sesión. No entiendo por qué alguien tiene que molestarse porque un colega pidió moción de orden, cierre de debate, y porque entendió que el asunto ya estaba suficientemente debatido, porque probablemente muchos acá ya estamos lloviendo sobre mojado sobre el fondo del tema. Y probablemente el 90% de esta Cámara a este momento tiene ya posición tomada al respecto de este tema. Entonces, presidente, solicito a los colegas que no hagamos suposiciones sobre quienes quieren hablar en serio, quienes quieren hablar en joda o quienes están inscritos casi en Wireinte en las listas, y que se respete a los colegas que tienen opiniones, que quieren hacer una moción de orden porque quieren llegar hasta el punto 19 del orden del día, donde encontramos temas muy importantes. En el fondo de la cuestión, no creo que tenemos problemas de legales bastante fuertes. Ordenarle prácticamente a la Itaipú a través de una resolución de la Cámara de Diputados, por lo que pude ver y escuchar el reglamento rápidamente, debatir con algunos amigos, me parece que no es procedente, en primer lugar. En segundo lugar, ni siquiera si fuese una ley, podemos desde aquí nosotros ordenarle nada a la Itaipú Binacional, que es objeto de un tratado internacional, y en base a ese tratado internacional tiene sus reglas, reglamentos, normas y procedimientos. Por lo tanto, están en nuestra pirámide organizacional jurídica, encima inclusive de las leyes de la República del Paraguay. En tercer lugar, el fondo principal de la cuestión, las becas. Hoy tenemos más de 2.000 jóvenes que ya son objeto de becas, que a lo mejor pudieron ser seleccionados con algunos defectos por aquí y por allá, que hemos visto que han tomado estados públicos y también hemos visto que se han buscado soluciones. Nosotros, los de la bancada Honor Colorado, estamos muy contentos y muy felices porque en el lapso del gobierno del señor Horacio Cartes, a través de la beca de Itaipú, han sido beneficiados casi 10.000 jóvenes para poder tener oportunidad de estudiar. Casi 10.000 jóvenes que han tenido oportunidad de acceder a estudios terciarios. La primera tanda de ellos seguramente estará en este momento en las puertas de ser profesionales de las diversas ramas. Y prefiero mirar el medio vaso lleno antes que mirar el medio vaso vacío. Tal vez sí, pedirle a la Itaipú, declarar, llamarles, que vean y que mejoren los procesos de selección. Hay que estar a favor de una mejora continua en todo nuestro proceso de selección para de diversas cosas, inclusive de las becas, de tal forma a que se pueda hacer de forma más limpia, más transparente. Pero, como dije, presidente, encuentro problemas legales en esta resolución y también creo que nosotros tenemos que mirar más hacia adelante antes que estar mirando hacia atrás. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Galaverna.
Presidente, apreciados colegas, en el mismo tenor del colega Maidana, solicitarle a la Itaipú Binacional la ampliación de los cupos para los jóvenes que quieren estudiar, presidente, que quieren formarse como profesionales, como seres humanos. En este año creo que hubieron 1.500 cupos, fueron ampliados a 2.200, y ver la posibilidad de doblar esa cantidad de cupos para darle oportunidad a todos los jóvenes de los distintos estamentos sociales, presidente. Se añecete y caso y cuagpa caraibete y joven brillante. Oñe presentar la concurso, ¿ves? Y fue becado. Pero su único pecado es ser ipacarayense, hace años nos es la diario, ¿ves? Que se haya pojado al tráfico de influencia a conseguir la beca Pemita Ibe. Mentira, falso, invento de la prensa. Pues ahí me he acostumbrado, presidente, a jugar la escuela. Pero lo que me preocupa, presidente, es que en posteriores llamados para las becas sea un pecado ser ipacarayense. Eso me preocupa, presidente. Yo no estoy de acuerdo con este proyecto de resolución, porque es genérico, a veces hay 637 jóvenes ahí. Pero estoy de acuerdo de que hay que revisar punto por punto, denuncia por denuncia a estos jóvenes. Ya huerucho, a ver, cama de diputados, a ver, añe, enducho, escuera. Ojalá hoy me oí razón, ya añe, en las autoridades correspondientes, ni presidente. No tenemos jurisprudencia, como dice el colega Justo. Es un ente binacional. Entonces, presidente, para darle oportunidad a otros colegas, como tenemos luego este punto, un tema muy importante, el tema de los médicos, solicito acercarnos a la Itaipú Binacional y conversar con las autoridades correspondientes y ver la posibilidad de la ampliación de estas becas. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Ever Noguera.
Muchas gracias, señor presidente. Quiero pedirle a los colegas que seamos responsables también en nuestras actuaciones y que no hagamos esto por el solo hecho de buscar prensa ni aplausos afuera. Sabemos que el procedimiento el proceso de acceso a las becas de Itaipú es uno de los más transparentes y se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Traspasaron gobiernos de distintos colores, de distintos sectores, y se sigue manteniendo el mismo sistema y ha beneficiado a muchísimos jóvenes sobresalientes, estudiantes humildes, que hoy día han llegado a ser profesionales gracias a esas becas. Hoy, porque queremos aprovechar la oportunidad, porque vemos que está un poco golpeado tal vez la persona o el que encabeza la institución, queremos sacar un poco, echar un poco leña al fuego y sacar un poco de rédito político con esta declaración de resolución. Si fuera cierto de que esto se maneja políticamente, yo hubiese sido uno de los beneficiados. Yo soy diputado oficialista y busqué por todos los medios ver la forma de ayudar a algunos jóvenes, y le tuve que decir a la mayoría de los que han acudido en busca de ayuda junto al diputado, su representante, de que en ese proceso no voy a poder influir porque es uno de los más transparentes e impermeables para mí. Y les puedo decir a mis colegas, a todos y a la ciudadanía en general, que muy a pesar de que yo hubiese querido inclusive ayudarle a mucha gente, felicito a la entidad binacional de Itaipú por mantener esa línea de transparencia que viene desde hace mucho tiempo, no digo que es solo de ahora, en el otorgamiento de esas becas. Y solicito a los colegas a acelerar este proceso, porque como decía mi tocayo Zacarías, disculpe que lo mencione, estamos lloviendo sobre mojado. Sabemos las posiciones de cada bancada y para ser un poco más responsable, un poco más organizado en la Cámara, tenemos que respetar la estructura de procedimiento que tenemos nosotros acá en la Cámara de Diputados. Tenemos nuestras bancadas donde discutimos el orden del día. Tenemos nuestra respectiva bancada donde debemos de discutir cada punto que queremos tratar. Y para ser organizado, dejarle a los líderes de bancada o a los representantes, a los voceros que hablen y así llevar un poco organizadamente nuestras sesiones, porque parecemos, no circo romano, circo campaña de Yayugual, la mitad. O Ambaullo, jefe. Yaguarete y ñañarombao, yo juego ave por el solo hecho de ñacense televisión. Vamos a hacer las cosas como se debe. Si están las posiciones asumidas, respetamos la mayoría, que hablen los representantes de cada bancada. Ave oñandelo mi taña y me he acostumbrado y estamos. Yo también, así como piden respeto para la gente que quieren hablar, pedimos también respeto a nosotros para lo de la bancada un poco más grande, que elegimos representantes para hablar en nombre de nosotros, respetando un poco el procedimiento parlamentario y no venir a hacer show. Y cuanto más chica sea la bancada, 3-4 veces repetimos nuestra alocución por el solo hecho de que va a crear impacto en la prensa. Muchas gracias, presidente, y ojalá tengan en cuenta para poder acelerar.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Celso Kennedy.
Muchas gracias, presidente, honorable Cámara de Diputados. Y la verdad que observo el orden del día de todos los puntos que hay, no sé cuál es más importante y cuál es menos importante. Lo único importante que rescato de esa cuestión es que todos los puntos que están ahí son relativamente trascendentes para la vida de muchas personas, que es nuestra responsabilidad arreglar desde esta honorable Cámara de Diputados. Y me anoto para autodeclararme, en ese caso no tengo miedo al trabajo y podemos seguir debatiendo por mucho tiempo más, y si fuera necesario podemos venir también otros días para poder tratar los puntos, porque las necesidades que existen en las calles respecto a la situación que viven nuestros compatriotas realmente amerita que nosotros los parlamentarios que tenemos poder de decisión trabajemos para tratar de remediar esa situación. Y para no ser alguien que habla todo de balde y para no anotar, entonces anotélo acá para no tener que decir más de lo necesario y menos de lo necesario, aunque eso es desde el punto de vista mío, porque en política todo es desde el punto de vista de alguien, para otro a lo mejor es absolutamente descabellado lo que voy a decir. Entonces, en función a la posición que se asume en este momento, y me parece natural, para eso este es un cuerpo colegiado, la discusión es respecto al otorgamiento de beca, y es natural que alguna gente considere de que la forma de adjudicación ha sido lo correcto y defiende esa posición, y hay otras personas que representan a otro grupo de gente que en este momento entiende que hubo discrecionalidad a la hora de adjudicar, que es incorrecto y que razón por la cual tenemos que hacer una revisión. Si corresponde o no es la que estamos discutiendo en este momento, y bueno, se votará para tener más la mayoría, las ideas que en todo caso reúna la mejor condición. Por eso, en primer lugar, si tenemos que discutir sobre esto o no discutir, tenemos que ver nuestras atribuciones. ¿Y cuáles son nuestras atribuciones? Aprobar las leyes, dice, y en segundo lugar, velar por su cumplimiento. Y las becas están regladas por ley. Hay un Consejo Nacional de Becas y está estipulado la forma de adjudicar todos los procedimientos disponibles. No hace falta discutir en este momento nosotros la ley, pero sí es importante dentro de nuestra otra atribución es velar por su cumplimiento, y aquí se denuncia violaciones de la forma de adjudicación y es nuestra atribución y nuestra responsabilidad hacer un seguimiento para poder encontrar la respuesta. De lo contrario, una acusación infundada es grave, y si es infundada, más grave todavía. En segundo lugar, la gravedad es grave la mala elección y en segundo lugar es grave violar la ley. Por eso tenemos que discutir y discutir en serio, y todos los que quieran participar deben participar y a todos debemos escuchar, porque aquí somos primos interpares, es decir, uno sobre 80. Nadie aquí es el rey, todos son príncipes, somos iguales. Y de acuerdo a la igualdad de condiciones. Entonces es grave la mala elección, porque en términos de política de desarrollo de nuestro país tenemos que entender que las características humanas realmente, con la personalidad, con la capacidad intelectual, el coeficiente intelectual que tiene, las habilidades, las responsabilidades, fundamentalmente es independiente a su condición económica. Es decir, no es que solamente las personas que tengan dinero suficiente son las que en su familia tienen personas que tienen coeficiente intelectual elevado, responsabilidad y, por sobre todas las cosas, también capacidad de desarrollarlos y responsabilidad para cumplir después con sus cualidades. Pueden ser personas de escasos recursos que también tienen un coeficiente intelectual elevado. Entonces, ¿a quiénes hay que permitir la posibilidad que puedan desarrollar? Y los dos tienen igualdad de derechos. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Que el que tiene condición económica favorable pueden desarrollar por sus propios medios, y lo que no tiene esa condición puede desarrollarlo con la ayuda del Estado, que es lo que puede llegar a beneficiar a la sociedad. Por eso supongo, me parece razonable lo que dice la ley, que hay que otorgar las becas del Estado a las personas menos pudientes. Entonces, si hacemos una mala elección y queremos demasiado otorgar las becas, como han sucedido muchas veces, mucho tiempo atrás, a personas que son amigos, referencias, corremos el riesgo de invertir el dinero del Estado en personas que no tienen la habilidad para poder desarrollar sus cualidades intelectuales, y entonces es un desperdicio absoluto. Un recurso escaso, que son las becas pagadas por estas instituciones del Estado, que se invierte al cohete. Eso me parece muy grave y va en contra del desarrollo de nuestro país. Y es grave también porque viola la ley, porque la ley establece que tiene que ser justamente, que se tiene que seguir un mecanismo, y si hay una adjudicación errónea, entonces se viola lo que dice la ley, es grave también. Entonces, en este momento me surge a mí el pensamiento de que discriminar la necesidad de la propuesta de resolución que se plantea hoy puede bien orientarse en dos sentidos, y los dos son importantes, en dos alternativas. Y las dos alternativas son positivas: instalar el manejo inapropiado de la adjudicación, o en todo caso investigar la violación de la ley para sancionar al responsable. El proyecto planteado en este momento es simplemente un proyecto de declaración, una resolución de declaración, en donde se trata de instalar el manejo inapropiado para que la gente pueda atender y en un momento determinado reclamar el derecho. Y nosotros, los parlamentarios que somos representantes, en todo caso, entonces ver la posibilidad de revisar lo que dice la ley para modificarlo en consecuencia. Es nuestra atribución plenamente. Y hoy en día, para que se pueda lograr la atención de personas que tienen poderes de decisión, obviamente hay que convertirlo esto en un caso emblemático y no en un caso común. Si por ahí nomás alguna gente dice, a mí me robaron, y no se discute el tema, y menos en el ámbito de este nivel, obviamente termina absolutamente en lo por ahí, y el año que viene se va a volver a repetir la misma cosa. Entonces conviene hacer esa declaración, debatir en serio y considerar que este proyecto en particular es tan importante como los otros proyectos que están en el orden del día. Y si queremos un poco más avanzar respecto a esta la situación, porque es grave también el tema de la violación de la ley, yo plantearía modificar esta propuesta de resolución y no decir objetar las adjudicaciones en Itaipú, a menos que se tengan pruebas concretas, pero sí abrir la posibilidad de poder organizar una comisión de estudio y seguimiento de las becas otorgadas por Itaipú, para específicamente entender de que hubo efectivamente violaciones y para poder sancionar a los responsables que cometieron ese delito. Politizar es que una ley esté al arbitrio de la subjetividad. y esta es una de las leyes más que en el momento de plantearlo, así como fue el tema del Ministerio de Desarrollo Social, el de adultos mayores, cómo se tiene que administrar, o en todo caso el de la tarifa social, obviamente aquí ya se habla otra vez de la necesidad de reconocer la situación vulnerable de la persona que tiene la condición de beca, y a la hora de que se van las personas a hacer ese cálculo de si efectivamente es vulnerable económicamente o no, ya empieza a haber la politización. Considero que si vamos a modificar la ley, a lo mejor, como dicen luego, está previsto un fondo de beca, todas las instituciones que son en este momento capaces de entregar parte de su presupuesto para que pueda otorgarse beca, entonces que se haga la selección correspondiente de todos los estudiantes, la que reúnan las condiciones, la que aprueban y después se distribuyen el monto de las becas en condiciones iguales. Podría ser otra alternativa, pero eso no está en discusión en este momento, pero podemos abrir la posibilidad. Gracias, presidente, y les invito a los colegas, les pido para que aprobemos este proyecto de resolución con esas consideraciones. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente. Presidente, en nombre de la bancada de Honor Colorado, la bancada mayoritaria todavía dentro del Partido Colorado, no queremos dar vuelta, presidente, ni queremos ser populistas. Estamos en contra del proyecto de declaración y tenemos los argumentos necesarios también, presidente. Recordar que hace 3 semanas esta bancada ha presentado con varios colegas que están presentes acá lo denominado aumentazos MAU. Y ahí tenemos $40 millones. Y en uno de los articulados decía que todo ese dinero va a ir destinado a becas. Aprobamos por unanimidad, derivamos a comisión y ahí está durmiendo el sueño de los justos. ¿Y qué hicimos, presidente? Y muchos a espaldas nuestras. El MAC, porque por si alguien no lo sabe, aumentó 8.000 millones para sus funcionarios. Estoy redondeando nomás. El MEC, donde está el emperador, 7.000 millones también para sus funcionarios. Suprimió varios cargos para aumentar el monto para varios funcionarios. Ministerio de Educación y Culto. Ministerio de Hacienda, también 5.500 millones. Y conste que fuimos una de las primeras bancadas que dijimos que debíamos respetar la ley de responsabilidad fiscal. Y estamos queriendo hacer una resolución, una declaración a una entidad binacional con carácter supranacional, basado en tratados. Ni sabemos el presupuesto que le sobra. Recordar que en el 2017 de 1.000 becarios se duplicó a 2.000. Nosotros quisiéramos que de 2.000 se duplique a 4.000. Pero no estamos, presidente, para actos, en este caso, reitero, populistas, porque no tenemos el informe respectivo de qué dispone la Itaipú Binacional. Y mal estaríamos esperanzando a jóvenes. Si nos ponemos a disposición, presidente, ¿por qué no? A hacer funcionar la Comisión Nacional de Becas, amparado por la ley 1397, y donde tiene amplia participación de diferentes sectores, y donde nosotros querríamos que esos $40 millones, reitero, que duerme en las comisiones, y que ninguno de los que estamos acá nos preocupamos para tratar, y que es para becas, para jóvenes, y estamos discutiendo algo que no tiene presupuesto. En nombre de la bancada, presidente, entonces anunciamos nuestro rechazo a este proyecto de resolución. Muchas gracias, presidente y colegas.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Una precisión, colegas, de los jóvenes, que el proyecto de declaración, claro que no es de cumplimiento imperativo, es así. O sea, nosotros vamos a dar una opinión política como Cámara, representando a los diferentes departamentos del país y la capital, sobre una situación que creemos que Itaipú, y sí conozco, y puede disponer de recursos si es que efectivamente hay una voluntad política, porque no le vamos a dar becas a jóvenes que no hayan llegado al 60%. Fueron, digamos, sacados de circulación por una situación socioeconómica, ¿verdad? Es más, yo creo que en algún momento, y me estaba diciendo un colega, creo que si hay algo que tenemos que modificar en Itaipú es que primeramente tengamos que ver su condición socioeconómica antes de ir a los exámenes. Les cuento, colegas, que hay jóvenes que entre los 600 que fueron sacados, digamos, de la lista por la condición socioeconómica, no porque sean buenos para acceder a las becas, estudiaron en forma privada, gastaron su tiempo, se ilusionaron. Entonces, probablemente tenga que ser también un mensaje en ese aspecto de que el mecanismo sea de que tengamos que analizar primeramente la condición socioeconómica y los que formen parte de ese grupo, ellos nomás ya se van a rendir, ¿verdad? Me parece que sería lo más lógico para no esperanzar. Presidente y colegas, si hay algo que nosotros en nuestro país en los últimos 10 años estamos cometiendo un error gravísimo, es estar desperdiciando el bono demográfico. El bono demográfico, que supongo que todos saben, es la población activa de 15 a 59 años, que será no cada 20, 30, 50 años, será prácticamente, en casos muy aislados, son los que mantienen a los niños y a los ancianos. Estamos desperdiciando el bono demográfico, que significa que ellos se van a convertir después en los dependientes. ¿Cuál es la manera de salir adelante? Para mí particularmente, que vengo del interior hasta 20 años trabajando en la chacra, lo único que me alentaba para salir adelante del estudio, y salir adelante gracias al estudio, a la capacitación. Cada joven que se capacita, que se recibe, que sale adelante, es una inversión para el país. Porque ese joven piensa y va a producir mucho más para la República. Entonces, déjenos nosotros emitir una opinión política para que más jóvenes puedan acceder a capacitarse, porque les aseguro que los más de 600 que no tienen acceso ahora probablemente se habrán quedado en sus casas. Por eso mismo querían acceder a las becas. Estamos desperdiciando el bono demográfico, presidente y colega, y esto tiene que ser una causa nacional. Seguimos teniendo, debería ser una causa nacional, porque de lo contrario van a convertirse en pasivos en unos cuantos años y eso va contra los intereses de la República. Por estas consideraciones, presidente, creemos que una opinión política de diputados que representan a todos los departamentos pueda ser tenido en cuenta por un ente binacional. Y con esto termino. Se rige por tratado, es un ente binacional. Pero no vengan más con la historia muchas veces de considerar que Itaipú está por encima de Paraguay. Es un estado dentro de un estado. No, son los que manejan Itaipú, los que están ahí, es del pueblo paraguayo. Recursos humanos, los bienes que manejan, es del pueblo paraguayo. Entonces, si esto aprueba, presidente, y hay una voluntad de decir, vamos a darle oportunidad a estos jóvenes, no tiene ni una sola necesidad Alderete de consultar al director brasileño. Tiene una potestad exclusiva de hacerlo. Gracias, presidente.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Rodrigo Blanco Amarilla.
Gracias, presidente. Presidente, yo creo que para ir redondeando este tema y reencauzando un poco lo que estamos debatiendo, creo que todos entendemos que lo que nosotros decidamos en este caso sería meramente una posición política o una acción declarativa de la Cámara de Diputados respecto a este tema que tiene que ver con la Itaipú sobre el uso de las becas. Y creo que no está mal, presidente, que nosotros en este caso o en cualquier caso como Cámara de Diputados y como representantes del pueblo, sentemos posición. Lo único que nosotros tenemos que garantizar como diputados, como miembros del Congreso, es que todo lo que hagamos sirva para afianzar la igualdad de oportunidades de cada joven, de cada paraguayo en nuestro país. Es lo único. Es uno de los pilares fundamentales que nos va a ir sacando de esta situación de pobreza o extrema pobreza que afecta al 30% de nuestra población, presidente. Yo no veo, yo creo que tenemos que, quiero hacer un planteamiento en concreto y no extenderme mucho. Yo creo que si tenemos un grupo importante de jóvenes que están reclamando una revisión del proceso que ellos llevaron a cabo, creo que eso no tiene nada de malo. Y así como dijeron los colegas que me antecedieron del uso de la palabra, bueno, es uno de los procesos más transparentes, perfecto. Entonces no tiene nada de malo que sea revisado, presidente. Entonces yo quiero proponer que se apruebe este proyecto de declaración, pero dejando el artículo primero donde se solicita la revisión del proceso de adjudicación como una posición política de la Cámara respecto a la situación de esos jóvenes. Propongo concretamente que sea eliminado el artículo segundo, el cual objeta, textualmente dice objetar el manejo discrecional, puesto que eso recién se podría concluir luego del proceso de revisión, si hubo o no manejo discrecional, ¿verdad? Y acompaño lo que hace rato también planteaba el colega Nano Galaverna, disculpe que lo mencione, en el sentido de hacer las gestiones para ampliar y de ser posible que estos jóvenes sean incluidos con estos beneficios, presidente. Creo que esa debe ser nuestra gestión. Que si hay dudas, que si hay reclamos, los procesos sean revisados y sean aclarados como corresponden, si es que tienen que ser aclarados. Y por sobre todas las cosas, que sean encaminados estos procesos a la gente que más necesita y que tiene las capacidades y las aptitudes para sobresalir, pero no tiene los medios necesarios. Y es ahí donde tiene que estar la ayuda del Estado, en este caso de la Itaipú Binacional, para que esos jóvenes puedan traer un mejor progreso a nuestro país. Nada más, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Silva.
Muchas gracias, presidente. Bueno, mientras tengamos este tipo de procedimiento, yo creo que todos los años vamos a estar debatiendo la misma situación, por el hecho de que la gente, los postulantes y los que aprueban tal examen son mayores a la capacidad financiera que tiene una institución para otorgar las becas. Entonces, en este caso en particular, si un joven rindió el examen correspondiente y luego por una evaluación socioeconómica se lo excluye, entonces tendríamos que hacer al revés. Se tendría que primero evaluar la condición socioeconómica si califica y después a lo mejor someterlo a un examen, porque cada examen para ingresar a este proceso lleva su tiempo, lleva su erogación económica, y lo estamos a miles de jóvenes, a mucha cantidad de personas le estamos generando una falsa expectativa, estamos generando esperanzas que luego no pueden ser cumplidas. Yo creo que la solución a esta problemática de fondo no es solamente los procesos transparentes para el otorgamiento de becas, que se aumenten los recursos para que haya más becas. Nosotros como Parlamento Nacional debemos de debatir la gratuidad de la universidad pública en el Paraguay. Los estudios terciarios en el Paraguay deben ser gratuitos para todos los jóvenes y todas las personas que quieran sobresalir en esta república. Si nosotros ponemos a cuantificar cuánto Itaipú Binacional destina de sus recursos para las becas, cuánto Yacinetá destina para las becas, cuánto los municipios destinan para las becas, las gobernaciones destinan para las becas, el Ministerio de Educación, la Secretaría de la Juventud, ¿por qué no tenemos la capacidad de hablar y juntar todos esos recursos y decir, a partir de ahora en el Paraguay, el estudio terciario universitario será gratuito y accesible para
para todos los jóvenes, sin entrar a ver quién es más pobre, quién es más rico, quién tiene posibilidad y quién no. Ese es el debate en donde el Congreso tiene que centrar su discusión y plantear esta situación. Mientras no tengamos esa gratuidad, todos los años vamos a ver jóvenes que estarán reclamando porque pasaron los exámenes para acceder a esta beca, pero su condición socioeconómica los limitará, o la condición política o intelectual o doctrinaria lo excluirá de un programa de becas. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Evidentemente, este tema ha suscitado una larga discusión y sabemos que el único camino para que el Paraguay salga adelante es la educación, sin lugar a dudas. La expectativa de este concurso fue gigantesca. Quiero contar el caso específico de un chico que es el hijo del cuidador de un supermercado de acá de Asunción, que me cuenta: mi hijo tiene 18 años, tiene un promedio de 4.74 y se presentó a la beca Itaipú. Yo me imagino y me pongo en la piel de ese chico con qué expectativa se habrá ido. Y si llegó a ser seleccionado y después le dicen no porque en tu casa tenés aire acondicionado, que yo suelo ver incluso esta gente que sube el bañado, en sus casas precarias tiene aire acondicionado. Este país ya no puede ser un parámetro de condición socioeconómica un aire acondicionado. Pero más allá de eso, yo creo y comparto con Carlos Silva que la educación terciaria debe ser gratuita. No me quiero imaginar la frustración de esos jóvenes, no sé, que por ejemplo ingresaron y querían estudiar medicina, y por más que sus padres trabajen bien, a lo mejor no es suficiente para solventar una carrera de medicina. Yo quise seguir medicina, presidente, y no lo hice para no ser una carga para mis padres, y opté por salir a trabajar y estudiar en la UNA, y tuve una beca en la UNA por mis buenas notas. No seguí lo que quería. ¿Por qué? Porque a lo mejor mis padres podían hacerlo, pero yo no quería hacer una carga 6, 7, 8 años para ellos. Entonces, fui abogada y estoy acá. Bueno, creo que, y quiero que sepan los colegas, que yo pedí, que la bancada de Patria Querida pidió informes a Itaipú y a Yacyretá sobre la utilización de los últimos 3 años de, en qué es lo que invierten ese monto que está en los famosos gastos sociales. Imagínense ustedes si la mitad de ese dinero se invirtiese en becas, ¿cómo redundaría en beneficio de la sociedad tener profesionales que faltan? Tenemos gente extranjera como China, Taiwán, que viene a abrir una universidad. No somos capaces de nosotros abrir una universidad al nivel que trajo ahora China. Ahora ha visto Israel también unos convenios. Tenemos que enviarle a la gente afuera. Invirtamos en educación, dejemos de tirar la plata nuestra, porque es nuestro dinero el de Itaipú y Yacyretá, no es de un tercer estado que quieren hacernos ver. Y ojalá, voy a estar recordando todo el tiempo si no nos contestan esa nota de en qué invierten nuestro dinero. No es alguien diferente al Paraguay el dinero de Itaipú. Entonces la educación debe ser una prioridad, y debemos buscar los mecanismos y también comprometerle en la responsabilidad social a las empresas, que tengan un incentivo, que sean reconocidos esos gastos, que por ejemplo ellos solventen 5 universitarios o 10 universitarios. Hay universidades, y este chico del que les hablo, accedió a una beca del 100% en una universidad privada por su promedio, que tampoco es un parámetro. Ese paradigma también tenemos que sacárnoslo, no solamente si sos 5 absolutos, si sos medalla de oro, si sos súper bueno en las notas. No, porque hay mucha gente que al llegar a la universidad hace lo que, o estudia realmente lo que le gusta y tiene mucho mejores notas que en el colegio. Debemos cambiar la mentalidad y creo que el acceso a las becas deben ser algo universal para todos nuestros jóvenes que están esperando una oportunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Vamos a llevar a votación a consideración en general por la aprobación positivo en contra negativo. Por la aprobación positivo en contra negativo. Por la aprobación positiva en contra negativo. Bueno, habiendo un empate, se reabre de vuelta el debate. Brevemente se reabre el debate según el reglamento. Bueno, vayamos de vuelta a votación entonces. ¿Está bien? De vuelta, por la aprobación positivo en contra negativo. Queda rechazado, se remite al archivo. Siguiente punto.